Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Este trimestre estamos teniendo el inmenso privilegio de estudiar el Evangelio de Marcos. Este Evangelio, que es el segundo libro del Nuevo Testamento, contiene muy poco material que no aparezca en los evangelios de Mateo y Lucas. Así que Mateo, Marcos y Lucas son considerados evangelios sinópticos. Apenas 5 pasajes del Evangelio de Marcos y unos cuantos versículos aislados han quedado sin registrar en los otros 2 evangelios sinópticos. Por esta razón, durante mucho tiempo no se le dio a Marcos la importancia teológica y literaria que realmente tiene. Ya para finales del siglo XIX, la idea de que este evangelio en realidad es el protoevangelio, ya que Lucas y Mateo se basaron en Marcos para desarrollar sus escritos, ha puesto a Marcos en un lugar y en una posición muy importantes. ¿Quién es el autor de este evangelio? Pues la opinión generalizada es que se trata de Juan Marcos, o simplemente Marcos, como se le conoce en el libro de los Hechos. Él era pariente de Bernabé, hijo de María. Eso lo estudiamos la semana anterior. Fue un colaborador de Pablo y de Bernabé en sus viajes misioneros. Podemos decir que también tuvo relación con otros apóstoles, como el apóstol Pedro, quien menciona a Marcos, mi hijo. Es decir, que sentía un afecto cristiano especial por Marcos. Debemos recordar que Marcos no es un historiador en el sentido que hoy le damos a ese término. Más bien es un narrador que cuenta lo que ha llegado a su conocimiento. Él escribe en griego con cierta tosquedad de ese idioma y, sin embargo, sabe desarrollar un estilo vivo y vigoroso. Recordamos que Marcos no es un evangelio en el que se está preocupado por detalles biográficos. Hay una ausencia de la historia del nacimiento, de la infancia de Jesús, a diferencia de cómo lo hacen Mateo y Lucas. Así que en términos generales vemos que el evangelista Marcos le importa mucho atestiguar sobre la pregunta: ¿quién es Jesús? La primera comunidad cristiana sabía, por su relación con los apóstoles y por la experiencia que habían tenido con el mismo Señor Jesucristo, que él era el Hijo de Dios. Así que Marcos viene a resaltar ese hecho y comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es realmente un libro del que podemos aprender muchísimo y lo hemos estado haciendo. Esta semana en particular comenzamos a estudiar un día en el ministerio de Jesús para ver cómo se desarrollaba un día entero de trabajo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su programa, La Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, universidadbiblicadelaire@gmail.com. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que Dios los llene de su gracia, su paz y su bendición. Agradezco al Padre Celestial por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en nuestro estudio de la lección número 2, tan interesante, ya que nos invita a pasar un día con Jesús durante su ministerio público. Hasta aquí hemos visto cómo Jesús invitó y llamó a sus primeros 4 discípulos al decirles: síganme, y aunque ustedes han estado involucrados por años en la profesión de la pescadería, ahora yo quiero hacer de ustedes pescadores de hombres. Encontramos también en este mismo día a Jesús adorando junto con sus conciudadanos allá en Capernaum, y allí no solo predicó el mensaje de la palabra de Dios, sino que realizó milagros y portentos que dejaron un impacto en la vida de aquellos allí presentes. E interesantemente ya vimos cuán importante era para Jesús llevar a cabo obras de bien cada día de la semana, incluyendo el sábado, que como costumbre él apartaba para guardarlo como los demás judíos. Así él quería corregir la equivocada noción que los judíos habían tenido del día santo del Señor. Y para hoy vamos a descubrir cuál fue el secreto de su éxito para llevar un ministerio poderoso y transformador. Muy bien, pero antes les invito a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por haber enviado a Jesús como nuestro Salvador y Mesías. Gracias porque Él nos llama a tu servicio, porque nos enseña a cómo hacer el bien a los demás, cómo llevar el Evangelio, y gracias Señor, porque Él nos enseñó a vivir y a guardar tus mandamientos. Dirígenos como moderadores y a cada hermano y hermana, amigo y amiga que nos acompaña. Lo pedimos, lo agradecemos todo, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy: el secreto del ministerio de Jesús. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando el tópico Un día en el ministerio de Jesús. El texto principal lo teníamos en Marcos 1:17, y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Este texto recoge el llamado a sus cuatro primeros discípulos: Simón Pedro y su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo, hijos de Zebedeo. Vemos que este grupo de pescadores fue impactado por el llamado de Jesús, pero veíamos en el día domingo ese llamado de Jesús: sígueme. Y vemos la respuesta de estos hombres. Eran toscos pescadores, estaban entrenados en la labor de la pesca, pero ellos decidieron dejar inmediatamente sus labores, su trabajo, sus perspectivas futuras para sumarse a la causa de Jesús. ¿Qué los llevó a poder reaccionar de una manera tan contundente? Debemos recordar que el Evangelio de Juan nos dice que algunos de ellos ya habían sido discípulos de Juan el Bautista y habían visto cómo Juan, señalando a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que Juan había anunciado que luego de él vendría uno que era mayor que él, el cual él no era digno de desatar encorvado las correas de sus sandalias. Así que encontramos allí un elemento clave. Ya estos hombres habían oído hablar de Jesús, sabían quién era Jesús, y ahora el maestro se estaba acercando a ellos y les está haciendo este llamado: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y me llama la atención esa forma como Jesús hace el llamado: ustedes son pescadores especialistas y yo no les voy a quitar su trabajo y su ambición de pescar, pero ahora ustedes van a tener una nueva pesca. Ustedes serán pescadores de hombres. Vemos cómo este pasaje de Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, no detalla mucho sobre el discurso de Jesús, sino las palabras clave que hicieron que aquellos hombres pues dejaran sus trabajos y siguieran al Salvador. El día lunes hablamos de un inolvidable servicio de adoración. Y allí veíamos cómo se describe en Marcos capítulo 1, versos 21 al 28, un poderoso servicio de adoración. Un hombre que tenía espíritu inmundo estaba en la sinagoga, y allí este espíritu inmundo se fue contra Jesús a tratar de delatarlo: sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús no quería recibir publicidad, propaganda de parte de los demonios, así que le dijo: cállate y sal de él. Aquel milagro dejó impresionadas a todas las personas que estaban en la sinagoga. Nunca habían visto un maestro que tuviera autoridad sobre los demonios y que aún estos demonios se sujetaran al Hijo de Dios. Era un maestro diferente que hablaba con autoridad. Hoy, miércoles, vamos a hablar de el secreto del ministerio de Jesús. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos capítulo 1, versos 35 al 39, ¿qué importantes lecciones pueden ser extraídas de lo que Jesús hizo acá?
Sí, profesor. Después de las actividades de aquel sábado en Capernaum, allá en la sinagoga, donde libró a un ser humano de la posesión demoníaca, y luego en la casa de Pedro y el milagro hacia su suegra que estaba enferma, y muchos otros que se allegaron a la puesta del sol para que le sanara a sus enfermos, encontramos que al día siguiente, el primer día de la semana, Jesús se prepara para llevar a cabo su primera gira de predicación por la región de Galilea. Y nos dicen los versos 35 al 39 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda la región de Galilea y echaba fuera demonios. Muy bien, y como veremos hoy, de estas palabras se desprenden importantes lecciones para nosotros. Los discípulos esperaban que Jesús predicase en la ciudad de Capernaum, sin embargo, los planes de Jesús eran distintos. Él debía también beneficiar aún a muchos otros con sus palabras y sus actos milagrosos. Ahora bien, Jesús no actuaba por su propia iniciativa. Como era habitual, él hablaba primero con su Padre Celestial para que le dijese y le indicara qué tenía que hacer aquel día. De esta manera, entonces, vemos esta primera importante lección para nosotros, y es que Jesús cada día acostumbraba a buscar a Dios en oración y nos invita a imitarle. Así podemos ver que tanto Marcos como Lucas contienen muchas instancias donde él, ante situaciones especiales, dedicó incluso noches enteras para pedir a Dios por su dirección. Pidamos al Señor nos capacite y nos dé la disposición para imitarlo.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Vemos cómo Jesús recorrió Galilea predicando. Y aún siendo oscuro en la mañana, salió y fue a un lugar desierto y él allí oraba. Me gusta mucho la conexión que Jesús tenía con el Padre Celestial, una conexión perfecta. Ojalá y nosotros pudiéramos desarrollar ese afecto, ese amor, esa necesidad que Jesús tenía y sentía de orar desde muy temprano para conseguirse con el Padre Celestial. Allí le buscó Simón y los que con él estaban. Recuerda que estaba Simón, Andrés, Juan y Jacobo. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vemos claramente cómo Jesús estaba totalmente enfocado en su ministerio. Todo su esfuerzo, toda su planeación estaba en presentar el mensaje de salvación, el mensaje del reino de los cielos que se había acercado. Jesús oraba cada mañana, lo hacía desde muy temprano, porque él esperaba encontrar en el Padre Celestial la fuerza, la sabiduría que le iba a permitir llevar adelante su ministerio. Él oraba y seguía orando. ¿Cuán temprano se paraba Jesús para orar? Eso quiere decir que él dedicaba mucho tiempo a estar a solas con el Padre Celestial. A lo largo de todos los evangelios se presenta a Jesús como una persona de oración. Y definitivamente no nos cabe duda de que la clave del éxito en el ministerio de Jesús se hallaba en el poder que él recibía del Padre Celestial en esos momentos de oración. Es un llamado para ti y para mí, para que podamos despertar más de forma consciente, consuetudinaria, planificada, el tiempo de oración. Solamente cuando apartamos un tiempo especial, un tiempo a solas con Dios, podremos encontrar ese poder, ese manantial de vida, de gracia, para nosotros poder enfrentar con éxito la vida cristiana cada día. No había otros secretos en el éxito de Jesús, era su dependencia absoluta del Padre Celestial. Y tú y yo debemos seguir ese ejemplo. Era el secreto del éxito en el ministerio de Jesús y también puede ser el secreto del éxito en tu propia vida cristiana y en mi propia vida cristiana. El Señor Jesús dedicó mucho tiempo a estar a solas con el Padre Celestial y nosotros debemos aprender de ese ejemplo y dedicar más tiempo a la oración. Es un llamado constante a acercarnos a la fuente de la vida, el Creador del cielo y de la tierra, en una oración ferviente. Pastor Díaz, cuando leemos Lucas 6:12, ¿qué nos enseña esto acerca de la vida de oración de Jesús?
Sí, aquí el evangelista Lucas nos muestra otra ocasión especial en la que Jesús se preparó espiritualmente porque iba a realizar una acción muy importante para su ministerio público y eventualmente sería importante para la continuidad de la iglesia que él vino a establecer a este mundo. Leemos en Lucas 6, 12 y 13, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Veamos ahora el por qué él había dedicado toda esa noche a la oración. Dice el verso 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. De manera que sí, Jesús consideró crucial el que pudiera recibir de Dios la luz y la dirección para que escogiera a los mejores hombres para su ministerio. Lucas utiliza dos palabras importantes cuando dice que los escogió a 12 de ellos para hacerlo sus discípulos. En otras palabras, iba a educarlos, a prepararlos para una obra especial y que después de esa preparación, que de hecho le tomó 3 años aproximadamente, entonces los llamó y los convirtió en apóstoles. La palabra apóstol, que viene del griego apóstolos, significa enviado. Así que Jesús quería que estos hombres se convirtieran en embajadores que además de llevar un mensaje, fuesen sus representantes de aquel que los enviaba. Sí, el ministerio del apostolado en el Nuevo Testamento, en el sentido técnico, no se mantiene en la actualidad, porque aquello fue un privilegio dado a aquel grupo de hombres que anduvieron y hablaron con Jesús de manera íntima y personal.
Pastor Díaz, el Evangelio de Lucas recoge esa expresión tan clara. En aquellos días Jesús fue al monte a orar, a la montaña. ¿Por qué la montaña? Era un lugar donde podía experimentar intimidad con Dios, lejos de cualquier ojo, de cualquier oído humano que pudiera interferir. Él, Jesús, le gustaba estar a solas con el Padre Celestial. Así que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No fue un momento en la mañana. Esa noche en particular fue una vigilia completa. Muchos cristianos hemos establecido momentos particulares para orar. Y yo creo que es una práctica correcta, también provechosa. Pero a veces nos hace caer en la rutina, algo que hacemos prácticamente por costumbre, sin pensar. Así que una manera de salir de esa rutina es cambiar ocasionalmente el momento que dedicamos a la oración, o podemos orar varias veces durante más tiempo. El punto es no caer en una rutina, en una fórmula invariante. Tiene que ser todos los días a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana en la sala de mi casa. Eso es correcto, es bueno orar. Pero Jesús a veces lo hacía de una manera diferente. En ese pasaje de Lucas 6:12 dice que él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. No era la costumbre de Jesús de quedarse siempre todas las noches orando. Él se levantaba muy temprano en la madrugada a orar, pero en aquella ocasión decidió hacerlo de una manera diferente. Y así tú y yo podemos seguir también el ejemplo de Jesús. Podemos tener rutinas de oración, pero también sacar momentos especiales donde hacemos algo totalmente diferente. Pastor Díaz, si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a la oración, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? ¿Qué nos dice el ejemplo de Jesús acerca de la importancia de la oración?
Profesor y hermanos, de este ejemplo de Jesús, todos debemos aprender un principio importante. Y es que cada situación que tengamos que resolver o cualquier tarea que tengamos que emprender, debemos, como lo hacía el Maestro, presentarnos ante el Todopoderoso para que nos dé su sabiduría y su dirección. En lo que tiene que ver aquí en cuanto a cuánto tiempo debemos dedicar a la oración, como decía Pablo, debemos orar sin cesar. ¿Pero qué significa esto? No necesariamente, como se ha indicado, necesitamos concluir que vamos a estar orando cada hora o a cada minuto en un lugar en particular, sino que nuestra disposición, nuestra actitud debe ser siempre buscar a Dios. Esto lo determinará cada situación. Sí, al trabajar, al caminar, al meditar, debemos mantenernos en sintonía en nuestra mente con nuestro Padre Celestial. Que así nos ayude el Señor.
Claro que es así, Pastor Díaz. Jesús era el Hijo de Dios. Conocía a Dios de una manera cercana, Sin embargo, eso no hacía que Jesús se relajara en su deber diario de orar al Padre Celestial. Él necesitaba dedicar tiempo a la oración. Jesús quería experimentar la comunión con el Padre Celestial todos los días. Para él era lo más preciado. Y cada uno de nosotros debe despertar ese mismo deseo, ese mismo fervor de acercarnos diariamente al Padre Celestial, de suplicar su santa presencia, de estar en compañía de los ángeles, adorando y alabando el nombre de Dios en la intimidad. El culto público es importante, pero más es la experiencia personal con Jesús. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico ¿Puedes guardar un secreto? Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu santa presencia. Guíanos y despierta el deseo de buscar tu rostro cada mañana, cada instante. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.